Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds. Welcome, stranger.
¿Qué tal, malditos y malditas nerds? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea que sea cuando están escuchando o viendo esto en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Jeremías Cursi o Chopper y estamos en un episodio muy especial de Malditos Games porque vamos a hablar de un juego que viene hace mucho tiempo haciendo ruido, que es muy esperado por mucha gente. Se convirtió en esta suerte de indie darling, digamos, estos juegos indies que son muy esperados y muy queridos, ya sin saber mucho de su desarrollo. Y por lo que se puede ver, parece que está a la altura de las circunstancias, pero para contarnos más al respecto, y no me quiero anticipar, voy a presentar a mi compañera que tengo acá a mi izquierda virtual, a la señorita Raiza Jerez. ¿Cómo estás, Ray? ¿Todo bien?
Muy bien, Chop. Muy emocionada por venir a hablar de Tunic un poquito más de lo que pude escribir en la nota.
Bien.
Porque como dijiste, hay mucho revuelo alrededor del juego y es un revuelo positivo y estoy totalmente convencida de que se lo merece. Así que bueno, acá para complementar y para terminar de convencer a los que no se convencieron de darle una chance.
Perfecto. Bueno, vamos, si te parece, sin mucho preámbulo, diciendo por ahí que este es un juego que viene haciendo ruido porque fue presentado ya hace unos 5 años. Microsoft sí. También lo había usado como un poquito como... parafraseando la propuesta medio Zelda que tiene el juego de espada y escudo, ¿no? Fue una de las insignias de su brazo de publicación independiente. Primero se dijo que iba a estar en Game Pass, después los propios desarrolladores dijeron que no, después no se sabía qué iba a pasar y al final terminó anunciado para Game Pass en una de las últimas presentaciones de Microsoft. Es más, creo que fue durante la GDC que se confirmó, o tipo estabas ahí nomás de la GDC, y fue como medio un bombazo, ¿no? Porque era, bueno, este juego no va a salir, qué sé yo, qué sé cuánto, y ahora lo tenemos acá.
Finalmente.
¿Cómo fue tu acercamiento a este juego? Más allá de que siempre uno conversa un poco las asignaciones y qué sé yo, me pareció que, qué sé yo, desde afuera era como un juego para vos, pero ¿cómo lo veías vos en un principio?
En un principio, o sea, yo no sabía que era Tunic cuando me lo asignaste. Dije, Tunic, bueno, suena a un juego particular. Así que lo googleé y lo primero que te salta, por supuesto, es el protagonista, la portada del juego. Y es Zelda, pero en versión zorro.
Sí.
Dije, bueno, bien, porque si vamos por ahí, estamos empezando ya con una base remil positiva. Y como venía principalmente para PC, y yo nunca fui muy fan de jugar en PC, no había escuchado nunca del anuncio de Tunic. Después me puse a leer un poco, ¿no? Es un juego desarrollado por una sola persona, Andrew Schuldeis. Después entró más adelante el estudio Finji, que terminó de poner los toques finales, pero ya por ese lado, cuando leí eso, quedé súper sorprendida por cómo un juego tan lindo, tan pulido, podías haber sido creado por una mente.
Sí.
Entonces, nada, cuando lo empecé a jugar, empieza muy Zelda, ¿no? El look es totalmente Zelda, no hay por dónde darle.
Sí.
E incluso el personaje arranca en una playa desierta, despertándose un sueño, que es básicamente la intro de Link's Awakening. Entonces, empecé a caminar y empecé a probar los controles, para qué sirve cada botón, es algo que creo que todos hacemos, para saber cómo manejarlo.
Sí, claro. Es los primeros contactos, ¿no? A ver qué hace cada cosa. Sí.
¿Para qué me sirve cada botón? A ver si tienes alguna habilidad, algo por descubrir. Entonces empecé a ver los botones y me parecían como conocidos. Algunas mecánicas que me daban los botones me parecían conocidas, como el lock, había un botón preciso para hacer roll, se corría de tal manera. Entonces dije, ¿por qué me parece tanto? O sea, tengo como la memoria muscular de haber vivido esto hace poco.
Esto lo jugué, sí, claro.
Esto yo lo jugué, sí. Y nada, fue un poquito más adelante, me di cuenta que era básicamente un Souls, pero sí, con un mod de Zelda encima. Y bueno, de hecho se confirma un poco más adelante cuando ves estos detalles como que cuando mueres pierdes un poco de plata y tu almita se queda ahí flotando y puedes ir a recuperarla.
Claro.
O que los puntos de guardado son una hoguera.
Sí.
Entonces era como, bueno, estoy jugando básicamente un Souls. Bien, porque así puedo mantener la práctica mientras estoy pausando Elden Ring un rato. Así que...
Perdón por haberte desconcentrado te saqué de curso, digamos. Estabas hablando de Elden Ring y ya...
Sí, sí. Bueno, igual Elden Ring nos tiene la mente ocupados a todos. Incluso los que no somos souleros nos atrapó y es un fenómeno para charlarlo tendido, duro y tendido. Pero bueno, este zorro... arranca la historia y no se sabe nada. Nosotros como jugadores no tenemos idea de por qué estamos ahí, ni qué tenemos que hacer. No hay un mapa que nos guíe, no hay una misión, no viene un hada y te dice tienes que ir a buscar tal cosa. Absolutamente nada. Este juego se basa en la curiosidad del jugador.
Sí.
Y eso me pareció súper interesante porque creo que hay mucha tendencia en los juegos por fuera de los Souls a sobreexplicar las cosas que uno tiene que hacer. Como que se subestima al jugador. Entonces, aquí es, anda donde quieras y fíjate qué pasa. Entonces empecé a andar y, bueno, vas encontrando, armitas, una espada, tienes tu escudo.
La ramita, ¿no?
Vas descubriendo algunos ítems. Y la parte, lo que te ayuda y lo que se vuelve creo que una pieza fundamental del juego son estas páginas que vas encontrando tiradas alrededor del mundo. Son unas páginas que cuando las abres son como el manual de usuario que venían en los cartuchos antes.
Tal cual.
El manual de juego en donde te da, no sé, me acuerdo mucho mis manuales de Pokémon Red. En donde te contaba un poco la historia de la región y de lo que se tenía que hacer.
A mí esto me hizo acordar mucho a... Particularmente yo tengo como un vínculo muy sentimental con lo que es los 16 bits de Nintendo. O sea, uh-huh. Y en el juego me pareció haber visto como ciertas claves visuales, como por ejemplo... ¿Viste esta suerte de estatua que vos accedés para al principio que te tira como unos colores que después cuando morís... volvés a aparecer en esa estatua? Son justo los colores, está bien, es una combinación medio básica, pero son los colores de lo que era la Super Nintendo, el azul, el rojo, y el manual es como muy de esa época. De hecho, el control que vos ves ahí es como, es el de Xbox, indudablemente, por lo menos en donde yo lo jugué, pero tiene una cosa medio Super NES, ¿viste?
Sí. Bueno, incluso el mismo creador ha dicho, ¿no?, que gran parte de la inspiración para este juego fueron los juegos lo más clásico de los 80-90 de Nintendo. Entonces, y por eso también el look tan parecido a Zelda. Y de hecho es una mezcla de aventura con exploración y puzzles que está muy basado... yo siento que los gamers más veteranos, los que crecieron en los 80s y los 90s, lo van a apreciar o lo van a ver con otros ojos, porque te queda ese toque de nostalgia de esto ya lo viví, es una versión mejorada de esos juegos de cuando éramos niños. Y estamos familiarizados con eso. Entonces se nos hace por ahí un poquito más fácil, o por lo menos entendemos qué es lo que quiere el juego de nosotros. ¿Qué es esto? Explorar. Métete en donde quieras. Y este librito, que es hermoso, porque tiene todo ese look de los manuales viejos... te va guiando, te va dando pistas y está en desorden. Vas encontrando dos páginas por aquí, dos páginas por allá, pero puedes encontrar la de la mitad como la del final. Entonces claro. No entiendes todo desde un inicio. Y eso también me gustó un montón porque es como que vas avanzando, vas probando y después cuando vas consiguiendo estas piezas, las lees y dices, ah...
claro,
estaba bien lo que pensé. O sea, es como que te hace ese clic... que como jugadores, bien, lo estaba haciendo bien.
Sí.
Y así te guía hasta el final,
claro.
Sin querer queriendo.
Y, a ver, yo tengo un recuerdo bastante fresco de haber jugado justamente la remake de Link's Awakening, que es un caso bastante particular porque, digamos, hay una cosa estética muy parecida. O sea, este juego hace bastante que está... anunciado. Ya la primera vez que se lo mostró había una declaración, digamos, de principios a nivel estético. Tiene esta cosa del arte medio de fondo de pantalla de celular, ¿viste? De los de la aplicación esa que se llama Wally, que es medio hipster. Sí. Me dice como es medio como tiene una cosa medio muy 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 presente, pero me parece como que se le adelantó un poquito a lo que después conocimos como la remake de Link's Awakening. Y lo que me pasó particularmente es que me encontré disfrutando por momentos mucho más de Tunic, si bien no lo terminé, que de lo que fue Link's Awakening, que lo jugué más de memoria, o sea, no hubo tanto descubrimiento para eso, ¿viste? ¿Cómo lo sentiste vos?
Sí, creo que es esto, es como parte del atractivo de Tunic para mí, es que tú entras pensando que es Zelda.
Claro.
Cuando lo vas jugando dices, no, esto es un Souls. Pero ya después, cuando estás más metido, cuando vas descubriendo un poco la historia, gracias a estas páginas, a este manual, la identidad de Tunic empieza a salir, empieza a quedar a flote, entonces ya te olvidas de las comparaciones. Y creo que al haber sido Link's Awakening una remake de algo que ya conocíamos y algo como una repetición, eso no pasa en Tunic. En Tunic es una constante de sorpresas, en todo sentido, y por eso yo también o sea, la sensación que me deja es que es superior.
Claro.
Es como difícil de explicar porque no quiero spoilear mucho para la gente que todavía no lo ha jugado. Pero es eso, para mí fue una constante de sorpresas. De lo que yo creía que iba a pasar, no pasaba, o las ideas preconcebidas con las que yo entré al juego no eran las correctas, y termina de una manera que hasta el final me sorprendió, y me quedó como esa sensación de querer más. Entonces sí, para mí también fue como, creo que Link's Awakening se quedó un poquito atrás, cuando pudo haber sido mucho más, ¿no? Si comparamos además que Link's Awakening viene de un estudio enorme con un background gigante y este juego lo hizo una sola persona, es como
sí,
es un genio, el tipo es un genio.
Sí, es como que la comparación no es muy favorable, pero bueno, son juegos relativamente contemporáneos, y es muy loco saber que por ahí este juego ya venía con una serie de ideas y con una serie de intenciones estéticas que después es como que Nintendo toma, ¿viste? Porque,
sí,
digamos, la historia es así. O sea, la historia es que salió hace antes este juego de esta remake de Zelda, que bueno, que ya cuando salió todos dijimos, che, bueno, pero es muy parecido a Tunic en un punto.
Es igual, sí, yo pensé que iba a ser igual. O sea, no te miento. Yo dije, bueno, esto va a ser fácil. Yo dije, esto va a ser fácil porque esto lo conozco.
Y
no.
Claro,
total. Es totalmente difícil. Es un juego muy complicado además, porque tienes mucho que aprender y mucho por descubrir. Y cuando me dijeron, bueno, el juego tiene un... El mismo creador dijo, el juego tiene un aproximado de 12 horas. Y es como que, no señor, 12 horas si usted es un genio. A mí me costó casi 20.
12 horas
porque es tremendo.
Claro, 12 horas porque usted lo programó y sabe, pero...
sabes a dónde ir, sabes cómo matar a los jefes, pero yo veía el reloj y decía, 12 horas las bolas, o sea, no...
Como el juego, digamos, es muy placentero desde lo visual. Tiene como escenas... Siempre es un juego cálido, quiero decir, ¿no?
Sí.
Y a nivel sonoro, sí, también tiene como unas cosas medio de synthwave muy, muy interesante. Y más allá de que por momentos es muy complejo, creo que, o por lo menos a mí me pareció que compensa mucho ese placer sensorial constante. Y es como que no te frustrás. O por lo menos me pasó eso. ¿Vos creés que al introducir mecánicas de un juego que por ahí te puede llegar a frustrar bastante, como cualquiera de los Souls, crees que lo hizo bien? O sea, ¿crees que está bien manejado eso? ¿Es un juego que vos podrías recomendar abiertamente? ¿O se lo recomendás más a gente que tiene que tener más paciencia por ahí?
Es difícil porque lo que sí digo es que tiene un look de juego para niños y es cero un juego para niños, porque claramente los chicos van a llegar a un nivel en donde van a decir, esta mierda no se puede. no se puede ganar. Porque yo siendo una persona grande, que bueno, tengo años jugando y por ahí tengo práctica, qué sé yo, yo dije, esta mierda no se puede pasar. Y tuve que intentar y reintentar. Entonces sí me llegué a frustrar. Pero es verdad que a pesar de que estás en momentos muy duros, en donde podría ser todo muy caótico, el look sigue siendo tranqui, sigue siendo chill, la música sigue siendo súper tranqui. Incluso cuando enfrentas a los bosses no es que te ponen así una súper música con una guitarra eléctrica que te taladra. Todo sigue siendo muy tranquilo como para compensar el caos,
claro,
y el dolor que estás teniendo tú como jugador frustrado, reintentando y reintentando una y otra vez. Así que sí, por ese lado de todas maneras, y recomendárselo a las personas que les gusten los retos, porque eso fue lo que a mí me motivó, fuera de que es muy lindo y es muy interesante descubrirlo, lo que a mí me motivó fue el reto, el ser cabezadura y decir, no, este juego no me va a ganar, este boss no me va a ganar, yo puedo. Y eso es lo que me motivó a reintentar. Así que, de todas maneras, para las personas que les gusten los retos y por ahí sufrir un poquito, este es un súper juego.
Súper juego que siempre, bueno, toca hablar un poco del puntaje, yo entiendo que es una cuestión abstracta, pero se llevó un 9, es un gran puntaje, es uno de los juegos mejor valuados en, digamos, en lo que es Malditos Nerds. Vos, como medio, quiero decir, ¿qué tenés algo para achacarle? ¿Sentís que todo lo que quiere hacer este juego lo cumple? ¿Cumple todo lo que se propone? ¿Cómo lo definirías en ese aspecto? ¿Es una experiencia redonda? ¿Le faltó algo? Obviamente el 9 ya habla, pero ¿cómo lo podemos articular un poco más?
Es una experiencia muy redonda. Tiene una historia, aunque al principio no parece, cuando vas descubriendo este manual, vas leyendo. Ahora, es muy gracioso porque el manual viene en un idioma que no existe.
Claro.
Son runas que no existen. Y por ahí te tira unas cuantas palabras en el idioma que le hayas puesto al juego. Entonces, solamente interpretando esas palabras con las imágenes, tú tienes que descubrir. Incluso en eso tienes que descubrir cosas.
Claro.
Y es muy redonda la experiencia porque cuando ves la historia de cómo empieza y cómo termina, spoiler alert, el verdadero final, porque hay, ajá, no dos finales, pero hay un final que no es final. Así que si llegan se enterarán y comprenderán lo que estoy diciendo. Pero es todo muy progresivo. Es todo muy, te lo va dando conforme uno se va haciendo más canchero en el juego.
Claro.
Entonces, todo ese crecimiento, si bien yo lo veo, ¿no?, como cómo empecé y cómo terminé, digo, wow, no me lo hubiera imaginado. Y creo que por eso también es que le di un puntaje tan alto y por eso está teniendo tan buena recepción. Uh-huh. Es esto que te digo. O sea, básicamente, si yo tengo que describir el juego, es una sorpresa constante en todo sentido, en lo gráfico, porque hay, digamos que lo primero que se ve es un mapa grande,
sí,
pero después vas a alcanzar a otras zonas que no te las han mostrado y también te sorprenden. Entonces, es una sorpresa gráfica, es una sorpresa a nivel mecánicas, a nivel historia, a nivel exploración. Tiene puzzles, aunque por ahí uno no los interpreta muy bien, pero hay cosas de puzzles más adelante. Es muy completo, es muy redondo y creo que todo eso hace que la gente se sienta atraída. Es un reto.
Sí.
Se asienta como mucho en el jugador y en lo que el jugador puede, o sea, en las capacidades que uno tiene. Y por ahí le bajé un poco, porque cuando ya estás llegando al final, esto del doble final puede confundir y el camino es tan duro que uno medio. Yo cuando vi esto dije, no puede ser, o sea, ya me estás empezando a torturar. Ya no me estás retando, me estás maltratando,
claro, sí,
con
sí,
lo que quieres que haga para llegar al verdadero final. Entonces, por ahí ya es un poco agotador. Creo que ahí fue un poco mucho.
Sí.
Pero sigue teniendo sentido. Es un buen descubrimiento también ese final. Pero es tortuoso. Y por eso le resté ahí un cachín.
Bien, bien. Pero bueno, evidentemente estamos ante uno de los grandes juegos del año en un año que ya arrancó bien
picadísimo,
bien picado, y bueno, mejor que sea con estos juegos. La verdad que yo siempre celebro que todo aquello que esperamos llegue en buena forma a nuestras manos, así que bueno, este es el caso de Tunic, un juego del cual ya pueden leer y ver también, escuchar en nuestras redes, en Malditos Nerds, y que también en nuestro canal de Trovo pueden verlo, ya lo hemos jugado en vivo y todo, así que me encantó, yo lo estuve jugando, no lo terminé, pero la verdad que coincido muchísimo con tu apreciación, y bueno, te agradezco un montón por haber pasado por este episodio una vez más, y
gracias,
bueno,
cuando quieran.
Nos veremos en el próximo. Ya saben, siguen a Ray en Reviews Ray, como ven acá en la pantalla, el handle. Y a nosotros en todas nuestras redes, busquen Malditos Nerds en Spotify, en Google Podcast. Bueno, tenemos canales nuevos de YouTube, ya lo saben. Así que les agradezco un montón también por habernos acompañado durante estos minutos para charlar de uno de los juegos indudablemente más esperados de los últimos años, que por suerte es un bombazo. Así que Ray, de nuevo, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.
Gracias a ustedes.
Esto fue Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.